Integrante de la Comisión Bicameral sobre el caso Messer. Hoy declaró Juan Carlos López Moreira. ¿Qué hay de llamativo o de destacado en lo que declaró el ex hombre, el que fuera hombre fuerte del gobierno Cartes?
Sí, en la mañana de hoy declararon la señora Raquel Cuevas, ex funcionaria, por lo menos activa de CEPRELAP, y el jefe de gabinete, Juan Carlos López Moreira. Las declaraciones de López Moreira es una evasiva generalizada, desde que ya apenas lo conoce a Messer, sabe que es, tiene alguna relación de amistad con el presidente de la República, y después todo lo ocurrido a partir de julio del 2017, 2018, todo lo que salió en la prensa, lo que se actuó oficialmente, nunca tomó conocimiento de eso, más que probablemente leyendo los diarios.
¿Pareció lógica la exposición o crees que López Moreira calla más de lo que dice porque sabe mucho más de lo que rodeó a Messer durante el gobierno de Cartes?
No tengo dudas de que conoce y sabe mucho más de lo que ha dicho ahí frente a la comisión, con respecto a que nunca lo vio a Messer, por decir, en Burisharoa, por decirte un tema que sobre la orden dictada en su momento de Interpol en el 2018, nunca tuvo conocimiento absolutamente. Y en ese mismo periodo, cuando se reunía con el ministro del Interior, pues yo le pregunté eso, y tenemos conocimiento sobre esas reuniones oficiales, bueno, dijo que se hablaba sobre el tema, pero como comentario, pero no dentro de la reunión oficial. O sea, algo realmente muy difícil de creer, ¿verdad? O sea, que un jefe de gabinete se reúna con un ministro del Interior sobre un tema que está haciendo en ese momento, era un escándalo internacional, y comentar prácticamente, o sea, he visto lo que salió, Héctor, sí, leí en la prensa, ah, qué tal, muy bien, vale, y ahora cómo está el tema de la del norte, o sea, hablar de otra cosa y no abordar el tema, es algo realmente muy difícil de creer, ¿verdad?
Y sí.
Es bastante complejo, ¿verdad? O sea, es como que en este momento, no sé, se le toma a la gente del EPP y se reúne el presidente de la República con el ministro del Interior. ¿Cuál fue el tema? Estuvimos hablando del tema de los motochorros de Encarnación y cómo está el tema. Es un poco muy difícil de que uno pueda creer, ¿verdad?
Ahora,
en ese momento, ¿verdad? Decía, pero están todos sus derechos, o sea, es muy, claro, difícil. Obviamente entendemos que no se va a incriminar. No, era esa la intención. La intención era tener que pueda colaborar con su información para a la comisión, pero no puntualmente para que se le pueda, digamos, indicar a alguna persona, sino era otra la intención, pero es lo que obtuvimos el día de hoy. Realmente muchas vacías. No así la declaración de la señora Raquel Cuevas, que sí aportó mucha información. Vamos a verificar ahora, vamos a ver documentos oficiales, o sea, pedidos de informes oficiales que van a llegar seguro entre mañana y pasado mañana, para corroborar parte de su versión. Eso sí fue muy muy importante lo que declaró con el tema del proceso, los meses de la investigación, las fechas casi exactas. Creo que eso ayudó muchísimo.
Ayudó mucho ¿por dónde empezar si es que se quiere hacer un destaque de las cuestiones más relevantes halladas o encontradas hasta ahora por esta comisión?
Bueno, ya la semana anterior, cuando salta dentro de la comisión información en base a declaraciones y en base a documentos, a pedir informes que se realizaron con respecto a que parte del dinero del señor Messer fue a pagar a la compra de bonos del Estado paraguayo. Eso fue una sorpresa dentro de la comisión. Yo, probablemente capaz que esa información ya pueda estar hoy en el Ministerio Público o ya está hace bastante tiempo. Uh-huh. Pero como una investigación reservada, digamos, del Ministerio Público, no teníamos conocimiento de eso. Entonces, para nosotros, sí, hoy oficialmente podemos decir que parte de ese dinero fueron a los bonos, o a la compra de bonos del Estado paraguayo, es un hecho destacable. Las declaraciones del ex ministro de la Seprelat, un poco con hoy tomando en cuenta lo que dice la funcionaria Raquel Cuevas, ahí hay una cantidad importante de contradicciones y alguien está mintiendo, porque se contrapone totalmente lo que mencionaron. Todavía hay parte de la cadena ahí que hay que completar con los asesores jurídicos en su momento de la Seprelat, porque hoy, digamos, para que se pueda entender, esta funcionaria manda toda la responsabilidad sobre los asesores jurídicos y sobre el exministro de la Seprelat. De hecho, que como yo digo, todos los caminos conducen a Roma. Gran parte de la responsabilidad de la omisión o no, o acción en algún sentido, o hacia el exministro de la Seprelat. Y ahí podemos hacer cualquier conjetura, ¿verdad? Pero hay mucha información todavía que desmenuzar en base a las declaraciones de la mañana de hoy con respecto a los
el que está quedando fechas, pegado el que está quedando pegado es Boydanich, ¿eh? Lo que dijo hoy esta funcionaria de la Seprelat es gravísimo, aseveró, claro, de que Boydanich mandó destruir un informe sobre Messer. Es gravísimo. Estamos hablando
por eso hablo con respecto a las fechas, ¿verdad? Cuando Boydanich dice que se tomó la comisión de investigar por varios motivos, de tiempo, de funcionarios, 17 meses, hoy la encargada, digamos, de esa investigación nos dice que en junio del 2017 ellos terminaron la investigación. Nos dicen, vamos a corroborar ahora, mañana y pasado mañana, con documentos oficiales. Dice que remitió asesoría jurídica, se tomó 4 meses para dictaminar que hay que ampliar la investigación. Ella dice que era solamente ampliar, que la recomendación no decía remitir al Ministerio Público y ampliar, pues son dos hechos totalmente diferentes. Y en diciembre ella hoy dice que la comisión dentro de Seprelat decide ampliar la investigación. O sea, decide ampliar la investigación sin remitir al Ministerio Público, es como congelar el caso o mandar al freezer, ¿verdad?
Sí.
O sea, continuamos investigando. Vamos a corroborar si eso es cierto o no. Después nos dice que en abril toma la decisión el ministro de Seprelat, estaba en ese momento de reposo, ahí coincide un poco con lo que dijo Boydanich, que él estaba de reposo, con la diferencia que él dijo que de su reposo viene para firmar el informe final y enviar al Ministerio Público. Y esta señora nos dice que el mismo Boydanich decide en diciembre ampliar la información y de alguna manera cambia de idea, digamos, en el mes de abril, cuando viene y desintegra la comisión, que decide eso y toma el informe en el estado que se encontraba en ese momento, obviamente que la parte principal ya estaba culminada, y envía a el Ministerio Público y sigue la ampliación de la investigación. O sea, son dos situaciones bastante diferentes a las que plantea este señor y lo que planteó esta señora hoy. Tenemos que corroborar,
¿verdad? Claro, pero es gravísimo. Este informe existió.
Claro que es grave, imagínate. O sea, lo que nos dice la señora es que técnicamente la gente que cruza información, recaba documentos de los sujetos obligados, que son los bancos, financieras, etcétera, o sea, ese informe en junio del 2017 estaba culminado. Y ahí hay que corroborar lo que dice, pero en teoría era ya un ping-pong, ¿verdad? Va a asesoría jurídica, viene, ampliamos el informe, o sea, vamos a dar una vuelta hasta llegar a abril del 2018. Bueno, ¿por qué se toma esa decisión en abril? Si fuese así, como esta funcionaria lo dijo, hay varias conjeturas, ¿verdad? O sea, ahí ya vamos a entrar ya en el campo de las conjeturas y el por qué. Nosotros queremos ir primero sobre lo que tenemos, como declaración, con documentos. Bueno, y ya la conjetura se llevará a otro ámbito, digamos, ya no corresponde hacer, yo lo puedo hacer en forma personal, pero no como comisión, ¿verdad? pero que ocurrieron cosas raras que probablemente ya entendíamos, o que probablemente ya creíamos que pasó, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, es muy diferente tener una comprobación oficial que es lo que se dice o lo que se piensa, lo que creemos. Si fuese así, yo quisiera tener primero esa documentación oficial que ya fue remitida a la CEPELAS, el pedido de informe, donde vamos a poder hacer un econfleta de las fechas, de los momentos, de los procesos internos de la CEPELAS, de las oficinas que fueron, donde fueron a o acelerado el proceso o enfriado el proceso, para poder cerrar ese círculo, ¿verdad? Y una declaración, o sea, una parte de la declaración no menos importante que brindó hoy, donde menciona que el expresidente de la República, Horacio Cartes, forma parte del informe final de la CEPELAS. No nos dio una exactitud en qué lugar, o sea, de qué forma, si está como actor, si está como parte, digamos, con una ligación directa o indirecta, pero que forma parte.
Perfecto. Ese no es un dato menor. Senador Rolfo Freeman, quiero hablar contigo rápidamente de otro temita. Jorge Portillo, abogado de los ciudadanos autoconvocados de Villarrica, denunció que las denuncias contra el exgobernador del Guairá, Rodolfo Freeman, permanece congelada en fiscalía. ¿Cómo está el tema de la causa desarrollada sobre tu gestión en base a la denuncia de estos ciudadanos autoconvocados de Villarrica? ¿Cómo está ese caso,
doctor? Mira, nosotros, Héctor, hemos remitido toda la información, como tiene que ser, a la Contraloría General de la República. Hemos hecho todo el escalo. Uh-huh. Si yo me permitís y me invitas a tu programa, te voy a llevar y te voy a mostrar y leer yo, porque la gente no puede ver, solamente va a poder escuchar, ¿verdad? Para uh-huh. que vea todo lo que ocurrió. Pues es una denuncia realmente que no tiene pie ni cabeza.
No tener problema de hacer mano a mano con el abogado de los autoconvocados.
No, absolutamente. Yo no me voy a sentar con una persona que lideró el golpe en el departamento del Guairá. Le ha dado los golpistas en el Guairá. Yo me voy a sentar. Claro que sí. Te pido que googlees y que da los antecedentes. O sea, alguien que está ascendiendo el atropello de la institucionalidad, yo con todo respeto no me voy a sentar con esa clase de persona a debatir. Puedo debatir con quien sea y tengo toda la documentación sobre todos los disparates que están diciendo, pero creo que no corresponde, ¿verdad? Alguien que está buscando solamente tratar de, no sé, de ensuciar algo o hacer este tipo de declaraciones, no lo voy a hacer, no tengo ningún interés, no va a sumar absolutamente nada para que la ciudadanía pueda esclarecer o pueda tener una información clara lo que ocurrió. Pero cuando quieras, esto, invitar a tu programa, me voy.
Perfecto.
Te voy a indicar y te voy a mostrar toda la documentación.
Perfecto. Senador Rodolfo Freeman, un abrazo.
Sí. Cuando quieras. No, te decía que, para que vos tengas una idea, esto, y voy a hacer una comparación.
Sí.
Y ahora he escuchado al ex senador, o sea, al senador, mi colega Jorge Querey, decir que se pasó un elefante rosado por Paraguay, más o menos. Ajá. Uh-huh. Con respecto a Messi, ¿verdad? Lo que esta gente se está diciendo es que se pasearon más o menos 5.000 elefantes por la gobernación y nadie lo vio. O sea, es un disparate, no tiene ningún sentido. Y te voy a acercar la documentación para que lo veas. Y algunas veces pasa que cuando alguien te plantea un absurdo, uno dice, pero ¿cómo que tan absurdo se van a plantear? Y finalmente tratan de instalar. Y hasta me da risa cuando el Fulvio Riera denuncia en el Senado. Y se olvida que él, cuando era ministro de Educación y Culto, él mismo autorizó todas las entregas que se hicieron. O sea, ni siquiera saben lo que firmaron o lo que pasaba en su ministerio.
Perfecto.
Permitirme esto, ojalá me invite y te voy a...
Vamos a venir a con mucha... Lástima, no querés sentarte, ¿verdad? Pero bueno. Ya. Doctor, un abrazo. Senador, un abrazo. Gracias, querido. Hasta luego. Senador Rodolfo Freeman.